COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es un sonido que nos ha llegado hace muy poquito desde Gaza. Es el sonido de un ataque con bombas incendiarias protagonizado por el ejército de Israel en tiendas de campaña donde están los niños, en Rafah, que es el sur de Gaza. En Rafah contienen la respiración para que las negociaciones de una tregua, las negociaciones para conseguir un alto el fuego, prosperen. Esta tarde se va a reunir el gabinete de guerra de Israel a las 6:30 de la tarde. Vamos a ver si se avanza. Desde ya hace algunos días en Egipto se mantienen negociaciones. Encima de la mesa hay una propuesta de Israel para el cese de la guerra, no para el fin, sino para un alto el fuego. La propuesta de Israel es una pausa de 40 días de combates, la liberación de 40 rehenes a cambio también de que se liberen decenas de presos palestinos. ¿Es posible esta tregua? ¿Es posible? ¿Es necesaria esta tregua? Desde luego, necesaria es muy necesaria. Estamos ya en casi 35.000 muertos. Hemos hablado con Macarena Cotelo, que trabaja en una de las pocas ONGs que trabajan en Gaza, de las pocas ONGs españolas. Macarena Cotelo, de la Fundación Promoción Social, nos dice que, claro, en este conflicto hay algo, o en esta guerra hay algo que no se produce en otras guerras. En otras guerras, si hay ataque a la población civil, pues la población civil se va del país y son refugiados en otros países. Eso es lo que no se puede producir aquí.
Nos llegó el caso de una chica cristiana que había dejado Gaza pagando los 5.000 dólares, pero se murió por un golpe de calor cuando pasó la frontera de Egipto. Sí, no había medios para atenderla porque cruzan a la nada.
Cruzan a la nada, es decir, cruzan los que cruzan, que son muy pocos, al desierto del Sinaí.
El problema que tienen las personas que están allí es que no pueden salir. Porque ves otros conflictos, ves por ejemplo en Ucrania, la gente se mueve, sale, entra.
Hay millones de refugiados, te vas a un sitio donde no hay bombas.
Exactamente.
Donde puedes comer, donde puedes tener una asistencia sanitaria. Bueno, pues todo eso es lo que provoca que la guerra de Gaza sea una guerra tan diferente a otras.
Hemos vivido de todo, hemos vivido la segunda intifada, hemos vivido la salida unilateral de Israel, las elecciones del 2006, el aislamiento, hemos vivido un montón de situaciones, pero como lo que estamos viviendo ahora, no lo hemos visto nunca.
¿Es necesaria la tregua? Absolutamente necesaria la tregua, más allá de cualquier otra consideración, para conseguir que llegue la ayuda humanitaria. ¿Es posible la tregua? Bueno, pues claro, la situación es muy complicada. La situación es muy complicada porque Israel no ha conseguido los tres objetivos fundamentales que tenía cuando, en respuesta a los ataques de Hamas el 7 de octubre, inició la guerra. Tenía tres objetivos Israel. Uno era recuperar a los secuestrados, otro era acabar con Hamas y el tercero garantizar la seguridad de Israel. Hemos hablado también con el general Argumosa y nos ha dicho que estos objetivos es que no los ha logrado Israel.
De los tres objetivos que se marcó, primero era destrozar o eliminar a Hamas. No lo ha conseguido, posiblemente haya conseguido un tercio de los combatientes de Hamas.
No ha conseguido acabar con Hamas y tampoco ha conseguido que los ciudadanos de Israel, que los habitantes de Israel estén más seguros ahora que el 7 de octubre.
¿Cómo va a quedar Palestina? Hamas dice, yo quiero quedarme aquí. Israel propone que venga un contingente árabe.
Claro, si no se encuentra una solución para Gaza, el general Argumosa nos decía que Israel está apostando por que una vez que acabe la guerra haya un conjunto de países que se ocupen de Gaza. Si Israel no encuentra una solución para gobernar Gaza, pues el problema seguirá estando ahí presente. Claro, Israel, después de tanto tiempo de guerra, después de 35.000 muertos, pues no consigue dar solución al problema que en gran medida ha creado el propio Israel. Esto todo lo empezó Hamás con un ataque terrorista y eso nunca se nos puede olvidar. Pero la respuesta que ha dado Israel, lejos de resolver el problema, lo ha aumentado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues añadimos a lo que estás contando, Fernando, que Hamás mantendrá la incógnita sobre una posible tregua hasta la semana que viene, tras anunciar en un comunicado que espera enviar al Cairo una delegación negociadora lo antes posible. El grupo terrorista podría responder en unos días a la última propuesta para alcanzar un alto el fuego. Además, y según apuntan fuentes de seguridad egipcias, el jefe de la inteligencia de Egipto habría mantenido una conversación telefónica con uno de los miembros de la cúpula de Hamás. Y obligaron a beber orina a una persona sin techo y después intentaron quemar la cabina del camión donde dormía. Son los hechos por los que han detenido en Valencia a 11 jóvenes de entre 17 y 20 años. Pascual Claramonte.
Lo denuncian las víctimas. Además, estos jóvenes lo grababan todo en vídeo, episodios de humillación que tenían un objetivo: compartirlo en las redes sociales, en concreto en TikTok, unas imágenes que ya han sido retiradas. Están acusados de hostigar y agredir a personas sin hogar. Los agentes del distrito de Patrais, un barrio de la capital, han llevado a cabo la investigación durante las últimas semanas con presencia de agentes de paisano en la zona, hasta que el pasado lunes se procedía a la detención de todos ellos, 11, contando al menor de edad, presuntos delitos de lesiones, daños, incendio y odio. La línea de investigación permanece abierta, por lo que no se descarta que haya más víctimas y también más detenidos.
Y este miércoles sube con fuerza el precio de la luz, con lo que los más de 2 millones de clientes con tarifa regulada empiezan el mes de mayo con un aumento considerable del precio de la electricidad. Pagarán el megavatio hora una media de 26 euros, es un 67,37 más cara que este martes. La hora más cara será entre las 9 y las 10 de la noche, a más de 66 euros, y la más barata entre las 4 y las 5 de la tarde, a 44 céntimos el megavatio hora. Y Carlos Sainz no descarta aún la opción de fichar por Audi. Luis Munilla.
Llega otro fin de semana en la Fórmula 1, esta vez en Miami, y siguen las especulaciones en torno al futuro de Carlos Sainz. Lo último es que aún no le ha dicho no al proyecto de Audi. Miami, Carlos Miquel.
Después de la información que adelantamos en Deportes Cope, hemos podido hablar con el entorno de Carlos Sainz y nos han desmentido que haya dicho que no a Audi. No ha negado a Audi la posibilidad de competir con ellos, le gusta mucho el proyecto, pero simplemente les ha dicho que no le puede contestar ahora, no puede contestarles ahora porque tiene que saber qué pasa con los dos mejores coches de la parrilla disponibles, que son Red Bull, donde ojo que Verstappen podría irse para 2025, y Mercedes, en función también de lo que pase con Max, que pretende al piloto holandés. Siguen las opciones abiertas y está todo en su apogeo.
Hoy el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso quiere seguir invicto en la ida de semifinales de la Europa League ante la Roma. En la Conference League, duelo de entrenadores españoles entre el Aston Villa de Unai Emery y el Olympiacos de Mendilibar. Los dos partidos son a las 9. En la Euroliga de baloncesto, Olympiacos Fútbol Club Barcelona a las 7 menos cuarto. Si gana el Barça, será el rival del Real Madrid en semifinales. Y en la Champions de balonmano, el Barcelona defiende 8 goles ante el Paris Saint-Germain en el Palau para meterse en la Final Four. El partido es a las 9 menos cuarto.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 15 grados en Cibeles en este 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid. Mañana van a ir apareciendo las nubes según avance el día, con máximas de 20 grados y mínimas de 5. En cuanto al tráfico, todo muy tranquilo, de entradas y salidas de la capital despejadas y sin complicaciones. Se espera más movimiento en unas horas. Hay refuerzo, eso sí, por este jueves festivo hasta las 10 de la noche en la línea 1 de metro por los actos del 2 de mayo, y en la 9 entre las 6 y las 10 de la noche. Y a esta hora comienza en Colmenar Viejo su tradicional Fiesta de la Maya, que da la bienvenida al resurgir de la naturaleza en primavera tras el invierno. Las niñas de Colmenar se visten de mayas en un encuentro declarado Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid y Fiesta de Interés Turístico. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 5:10, una hora menos en Canarias, y ahora quiero hablarte de Mercedes. Mercedes tiene 75 años y vive sola en una aldea de Pontevedra. ¿Cómo que sola? Dirás tú. Pues sí, sola. Esto es a lo que nos referimos muchas veces con la España vacía. La gente joven se va de los pueblos, cierra la panadería, cierra el bar, la escuela, y al final se cierran también las casas. Solo permanecen algunos vecinos que resisten a pesar de todo. ¿Por qué no pueden irse o porque voluntariamente quieren quedarse? Además de los problemas de falta de servicios, de no tener ni una tienda para comprar una barra de pan, hay una cuestión mucho más grave que sobrevuela su forma de vida: la soledad. Porque imagínate no ver a nadie ni un día, ni otro, ni otro, ni otro. Pero desde enero, Mercedes está un poco menos sola, porque sabe que todos los domingos tiene una cita con otros vecinos de la zona en Praderrey, que es un municipio cercano a su aldea.
Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad.
Praderrey tiene 100 habitantes, que tampoco es que sean muchos, ¿no? Pero desde este mes de enero organiza los llamados Domingos na Fardolla, una cita semanal para todos los que se quieran unir. ¿Para qué? Bueno, pues mira, para practicar deporte, para disfrutar de juegos de mesa, para tomar café con dulces caseros y sobre todo para charlar. Y así tener la oportunidad de compartir una conversación que se convierte en la actividad más deseada de toda la semana. Hola Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal todo?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muy bien. Encantada de hablar contigo.
¿Cómo es eso de vivir sola en tu aldea?
Bueno, algo triste es, pero sola, sola, no, porque ahora tenemos la asociación de vecinos de La Fardolla y los domingos, pues yo me vengo para aquí al mediodía y ya estamos toda la tarde disfrutando de actividades.
Pero, ¿y de lunes a sábado pasan los días a veces sin ver a ningún otro vecino y ni a nadie? ¿O alguien se acerca al pueblo?
No. Siempre ves vecinos por la carretera, siempre encuentras vecinos. No es que estamos deshabitados.
Alguien pasa por la carretera, ¿no?
O sea, yo vivo en Campo Lameiro, pero en Campo Lameiro tenemos bares y tenemos panadería y tenemos de todo. Y comercios no, porque cerraron, pero tenemos peluquería también.
Ah, bueno, pues entonces y fenomenal.
Aquí en Praderrey solo tenemos un bar. Y entonces se organizaron, es una asociación de vecinos para juntar a la gente mayor, porque hay mucha gente mayor que vive sola en varios pueblos, y entonces tienen una opción para venir aquí y juntarnos todos.
María tuvo la culpa, ¿no?, de todo esto.
Sí, la pobrecita está trabajando mucho. Sí, fue la que organizó todo. Está trabajando muchísimo.
María Barreiro, ¿qué hizo?
Pues fue la que organizó la organización y es la que está pidiendo presupuestos para arreglar la Fardolla. Y más la que hizo todo para que comprara la comunidad de Montes la Fardolla.
A ver, María Barreiro, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, antes de nada, decir que el mérito no es exclusivamente mío, es decir, es mío y del resto de los compañeros de la Asociación Vecinal de Praderrey.
Ya, y bueno, pero tú estás ahí todo el tiempo, sí, para arriba y para abajo, con el proyecto y con el tema, ¿no?
Efectivamente. A ver, al final los más jóvenes pues somos también los que ahora recae en nosotros la responsabilidad de que esto no decaiga y de sacarlo adelante. Entonces, bueno, tomamos el testigo de los que lucharon en su día por el pueblo y ahora intentamos pues revitalizarlo y por lo menos estar a la altura de lo que nos dejaron nuestros antepasados.
Total, que decidiste tú y otras personas, pero es verdad que tú lo has peleado mucho. Tú que tienes 37 años, por así decir, los más jóvenes, me parece fantástico que además la idea ya ha partido de la gente más joven, ¿no?, de este pueblo y de los pueblos de los alrededores. Y dices, bueno, pues por lo menos un día a la semana que por lo menos ese día podamos quedar unos cuantos, gente pues que a lo mejor efectivamente vive sola o no está acompañada la mayor parte de los días, quizá no tiene mucha gente con la que hablar, y ese día por lo menos que sepan que tienen todos una cita, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, el tema de la soledad yo creo que se agudiza un poco en, bueno, mucho más en invierno. En invierno los días son más cortos, el clima, bueno, aquí en Galicia ya sabéis todos cómo es, y sí que la gente necesita un incentivo adicional para salir de casa. Sobre todo las personas mayores son aquellas que sufren un mayor deterioro cognitivo en los meses de invierno y que se agranda con el tema de la soledad. Con Domingos Nafardoya lo que intentamos es un poco crear una especie de sinergia intergeneracional donde los más jóvenes pues intentamos llevar a cabo actividades y demás para que los más mayores se sientan acompañados, evitar bueno que se deteriore su calidad de vida y al final ganamos todos porque nosotros podemos aportar ciertas cosas para las que ellos a lo mejor ya no tienen tantas energías y ellos nos aportan todo su conocimiento a lo largo de toda su vida. Entonces, bueno, al final es un equipo que hacemos entre todos y que bueno, que por el momento está funcionando.
¿Qué es Nafardoya? Explícanos por qué se llama así.
Nafardoya es era una señora que vivía aquí en Prat de Rei, ya se murió hace muchos años. Entonces lo que es su casa, que es ahora el complejo que tenemos de local social, son varias locales, se conoce así comúnmente como Casa de Nafardoya. Era una casa que estaba en ruinas y que bueno hemos comprado gracias al esfuerzo de los vecinos. Para habilitarla como local social, era el espacio que necesitábamos. Por poneros un poco en situación, hasta este momento, pues los vecinos, si se tenían que reunir, se reunían en unos bancos, en una especie de plazoleta que teníamos en el pueblo. ¿Qué pasa? Que bueno, como ya os comentaba, en invierno, el clima y demás, el frío, pues eso, al final muchos vecinos se quedaban en casa y llegaba un poco el aislamiento, autoaislamiento social, un poco por eso, por las condiciones atmosféricas. ¿Qué pasa? Pues que bueno, creímos desde la asociación que era necesario dar un pasito más, hacer el esfuerzo y compramos nuestro local social. Y lo que empezaron siendo como actividades aisladas, actividades que se iban a en ocasiones especiales, cuando llegó enero, acabó todas las fiestas de Navidad, enero que es un mes ya un poco más triste por definición, los días son muy pequeños, pues decidimos hacerlo como algo regular. Decidimos abrir la casa todos los domingos, organizar una serie de actividades en la que participen, que sean aptas para todos los públicos y así también motivar a la gente que salga de casa, que interaccione con sus vecinos y que se recuperen un poco las comunidades que siempre han existido en los pueblos.
Y dices que hay gente de todas las edades, incluso muy joven, ¿verdad? Como por ejemplo Lara Fraga, que tiene 13 años. Hola, Lara.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lara?
Bien.
¿Y tú por qué vas a estos encuentros de los domingos? A ver, ¿qué haces allí? ¿Con quién hablas? Cuéntanos.
Pues allí jugamos a juegos de mesa, como por ejemplo las cartas, el dominó, el parchís. También hacemos juegos en grupo. Mucha gente trae postres y los compartimos allí. Y se aprenden muchas cosas de antes, por ejemplo, cómo era el pueblo, qué se hacía antes.
¿Qué tal con Mercedes? ¿Te gana el parchís?
Bueno, a veces quedamos empate.
Mercedes, ¿cómo es jugar, por ejemplo, al parchís o a otro juego de mesa pues con Lara, por ejemplo, que tiene 13 años?
Pues muy divertido, es una niña muy divertida y lo pasamos muy bien. Y ellos es la alegría. Estas chiquillas jóvenes son las que nos dan nosotros la alegría, ¿entiendes?
Sí, sí, os lo pasáis bien con ellos.
Sí. Pues muy bien, y bailamos también.
¿Cómo que bailáis?
Y nos enseña muchas cosas. Internet que nosotros no sabemos, y ella nos explica muchas cosas, estas chiquillas, que saben mucho.
Ah, claro, esto es muy interesante, Lara. O sea, los móviles no están prohibidos en esta cita, ¿no? O sea, jugáis a juegos de mesa, Lara, pero a ti te dejan llevar tu móvil, ¿no?
Sí.
Vale, y entonces le sacas el móvil, por ejemplo, y a Mercedes, ¿qué le enseñas? ¿Tu Instagram? ¿O no?
Bueno, sí.
Bueno, sí, ¿qué quiere decir? A ver, Mercedes, ¿qué te han enseñado los más jóvenes? ¿Qué has aprendido del uso de los móviles o las redes sociales? ¿Qué? A ver, Mercedes. Mercedes, que no te
digo. Yo también tengo Facebook, que ellas me enseñaron cómo se hace.
Sí.
Y el Internet y todo eso.
¿Y qué?
Y Instagram. Aunque soy mayor, pues entiendo algo ya de eso, porque ellos me ayudaron mucho.
Porque los más jóvenes te lo han enseñado, ¿no?
Y es muy divertido, ¿sabes? Porque después solo en casa lo hago yo.
Pues claro.
Me comunico.
Oye, pero ¿y cuando bailáis, qué bailáis?
Hay de todo. Sí, sí. Aquí sabemos de todo. Sí, sí.
No, pero a ver, María, tú explícanos qué es de todo, que dice Mercedes. ¿Qué es lo que bailáis?
A ver, tenemos una playlist que yo creo que se adaptaría el 99% de la población española a la música que nosotros tenemos.
A ver.
Podemos encontrar desde música muy actual, igual ya de hace unos años, como el Despacito, grandes éxitos, digamos, de todos los tiempos. Luego tenemos también música tradicional de Galicia y luego tenemos una canción propia de la asociación, que es una adaptación de una canción popular gallega a la que, bueno, le hemos modificado un poco la letra y que se presta mucho también para cantar y para bailar. Es un poco un compendio de todo. Tenemos desde música de guateque de los años 70, tenemos cosas de los años 90, tenemos música que ya es más para Lara y para la gente de su edad, pero al final todo el mundo se adapta a todo y todos bailan de todo.
Cuando dices música más para Lara, ¿te refieres, por ejemplo, a reggaetón o a qué?
Sí, tenemos alguna canción de reggaetón también dentro de música un poco más actual, dentro de todo lo que la gama, que ya te digo, es muy amplia. Es decir, yo creo que cualquier persona se va a sentir identificada con alguna de las canciones que nosotros solemos poner en la fardolla. Es también una manera de acercar eso pues a personas como Lara, que desconocen pues la música con la que a lo mejor sus abuelos iban a las pistas de baile en su época y viceversa, también a los más mayores, pues acercarlos un poco a cómo ha evolucionado la música y cómo es la música para los jóvenes del día de hoy.
Oye, Lara, creo que el último domingo llevaron fotos antiguas, ¿no? Que había, bueno, rescatado mucha gente, pues seguramente de donde las tenían guardadas, fotos del pueblo, que es posible que los más jóvenes no habéis visto nunca antes. ¿Tuviste la oportunidad de ver esas fotos, Lara?
Sí.
¿Y qué descubriste de tu pueblo? ¿Qué cosas te llamaron la atención? ¿No sabes?
No.
Mercedes, ¿qué foto llevaste tú?
Yo no llevé ninguna porque tengo muchos álbumes y ando buscando.
Ah, que las vas a llevar, las vas a llevar otro día.
Sí, porque yo no encontré aún, no, pero sé que tengo fotos que mi marido era de aquí, de cuando eran jóvenes y de niños, y estaba la escuela aquí, y tienen fotos cuando iban a la escuela, y quiero recuperar esas fotos, y más del fútbol,
claro,
que ya tenían equipo de aquella.
María, probablemente lo primero que les llame la atención cuando aparezcan esas fotos, a lo mejor habrá alguna de alguna fiesta, es la cantidad de gente que había y la cantidad de gente joven, ¿no?, que en aquel momento había en los pueblos. Quizá, digo, ¿no, María?
Sí, sí. De hecho, el otro día estuvimos viendo una foto que era un poco como la población que tenemos ahora, los que asisten a la actividad de la fardolla, que son, bueno, pues más o menos de todas las edades. Y había una foto así como de gente de todas las edades del pueblo en el Quinteiro, que es esa plazoleta así central que tenemos. Y bueno, nos llamaba la atención eso, la cantidad de gente que había en la foto, que salía delante de una casa, que la casa todavía está día de hoy, aunque mucho más deteriorada. Y bueno, claro, de las personas que salían en la foto, creo que solamente dos o tres siguen viviendo. Entonces nos llamaba la atención eso, la cantidad de niños, porque ahora si hacemos la foto quizás es a la inversa, es decir, la mayoría serían mayores y los niños serían los menos. Pero en aquella época era al revés, es decir, era mucha más gente joven que personas mayores los que salían en esa foto.
Bueno, precisamente por eso, ¿no?, hacéis este tipo de cosas desde vuestra asociación de vecinos de Prat de Rei, para que, como sois pocos y como sois también muchos mayores, pues esos mayores se integren también con los jóvenes que hay, aunque sean pocos, y que los jóvenes también se integren con los mayores, y que se hable de todo, ¿verdad?, y que, en definitiva, se pueda luchar contra la soledad, porque ese es el objetivo último, ¿no, María?
Sí, efectivamente. Es decir, a ver, al final el objetivo de cualquier asociación de vecinos, yo creo que debe ser mejorar la calidad de los vecinos. Nosotros aquí nos enfrentamos al reto de la soledad, es decir, hay mucha gente aquí que vive sola en sus casas. Entonces, bueno, pues yo creo que lo principal es atajar esto como sea. Al final, tus vecinos pues son personas a las que les tienes mucho cariño, los conoces de toda la vida. Entonces, tampoco eso, no quieres que ningún vecino se sienta solo o que, bueno, quieres que vivan de la mejor manera posible. Entonces, esto es una manera de devolver un poco a los más mayores lo que hicieron por nosotros en su día y, bueno, nosotros empaparnos de todas esa historia del pueblo y de todas esas memorias que ellos aún guardan y que nosotros podemos seguir transmitiéndolas a las restantes generaciones.
Bueno, pues esto pasa en Prat de Rei todos los domingos. Hoy es jueves, así que ya estaréis preparando la cita de este próximo domingo, que seguro que vais a hacer un montón de cosas todos juntos. Lara, Mercedes, María y todos los demás vecinos que acuden por ahí, luego a tomarse un buen café, unos buenos dulces caseros, a bailar lo que haga falta y a disfrutar y sobre todo a hablar mucho. Hablar mucho, que eso es importante. Gracias a las tres, un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Pasadlo bien. Chao, chao, adiós.
Chao. Igualmente, chao, chao.
Pues las 5:26 minutos. Ahí estamos, Rosa Rosado, buenas tardes.
Pues similar, aquí estamos con la Mutua, ¿eh?
Con la Mutua, eso.
Bueno, que si estás pensando comprarte un eléctrico y tu compañía no tiene seguro para coches eléctricos, recuerda que si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Ahí está, el redoble. Entonces, como la gente viajada, a veces no le ha quedado más remedio que buscarse la vida para hacerse entender por esos mundos, porque no sabían el idioma. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has conseguido? Es lo que te estamos preguntando. ¿Qué dice la gente?
Bueno, pues que ayuda mucho los gestos, sí. Y las onomatopeyas, pues también ayuda mucho, Fernando, mira.
Buenas tardes, gente. Bueno, soy conductor profesional y hace cuestión de 10 años hacía una ruta a Italia y llegó la hora de comer y pedí una chuleta de cerdo. Y entonces el de restaurante no sabía cómo explicarme lo de cerdo. Entonces me decía, de chuleta de cerdo. Y esa es la anécdota que tengo de los idiomas que siempre la cuento. Buenas tardes, gente.
Eso es fácil, ¿no? Bueno, depende.
Hombre, pero no sé, ¿no? Yo no me atrevería, la verdad.
Pues si tienes hambre, Pilar, te digo yo que...
Ya, bueno, pues mira, pediré una chuleta y punto. Ya que me la pongan de lo que les dé la gana, ¿eh? Pero yo el cerdo ese no lo hago. Además no me sale, no sé cómo se hace.
Pues muy sencillo, ¿eh?
Si haces el cerdo, te pueden traer la chuleta, te pueden traer la oreja del cerdo, te pueden traer un trozo de jamón, te pueden... El cerdo hasta los andares. Te
exacto, no sé, me parece difícil, ¿eh? Pero bueno, es una opción.
Es una opción, y bueno, en alemán es que también te pueden pasar estas cosas.
Buenas tardes, gente, pues hace unos 5 años yo tenía bastante tiempo libre, así que aprovechando mi todavía condición de universitario me apunté al centro de idiomas de la universidad a estudiar alemán. En una clase nos habían explicado las partes del cuerpo y teníamos que entrar a decirle al médico que nos dolía algo. A mí se me ocurrió decir, mein Wurst tumbe, queriendo decir me duele el pecho, cuando claro, los estudiantes alemanes de intercambio empezaron a reírse. Y la profesora me dice, pecho es Brust, has dicho Burst, o sea, le acabas de decir al médico que te duele la salchicha. Y ahí la risa con la gente.
¡Hola!
¡Qué bueno!
Con razón se reía todo el mundo ahí.
Hay que tener cuidado con el sitio donde se ponen las consonantes.
Cuidado.
Que es que cambiar una consonante de sitio puede tener efectos muy perniciosos.
Pues sí, va a ser mejor señalar, por si acaso, si no lo tienes muy claro.
El pecho y la salchicha. Sí.
Si vas al médico, tú señala el hombro.
Igual, si no te explica, igual al salir de allí.
Pues, eso, el tratamiento que te pongan puede ser complicado.
Sí, puede salir más perjudicado contra este. Sí.
Efectivamente, bueno. Es complicado a veces esto, y sobre todo también pues cuando no tienes muy claro cómo se dice una cosa.
Hola, gente, amigos de la tarde. Pues yo no he necesitado salir al extranjero para no entenderme con el camarero. Hacía unos años que probé las coquinas, llamadas, creo, en Cataluña, tallarinas o tallinas, y entonces me senté en un restaurante en el Puerto Olímpico con mi marido y pedimos, pues, coquinas, una ración de tallinas o tallarinas, no lo sé. ¿Sabéis lo que me trajeron? Tallarines, sí, con boloñesa. La cara que se me quedó, claro, No es para describir. ¿Para qué queremos ir a Uganda si en Barcelona no te entienden?
Pero vamos a ver. Es que se llaman de forma distinta según donde vayas.
No, es como si dices, quiero un tigre. Pues oye, claro, un tigre, muchas partes de España son cosas muy diferentes.
Exactamente, sí, se llaman de forma distinta, es complicado. Sí. Pero bueno, unos tallarines pues estaban buenos, ¿no? Pues te los comes tan ricamente. Claro. Digo yo, unos tallarines en cualquier momento. Ahora, vamos.
Pues ya que me ha traído usted unos tallarines, traigan el queso.
Claro, ya está. Y luego ya irás a Huelva a comer coquinas, en otra ocasión. Bueno, ¿cuándo te lanzaste a la piscina? Que no sabías decir nada en ese idioma, pero oye, tú tenías que comer, tú tenías que ir al médico, tú tenías que hacer muchas cosas. Y bueno, total, que lo hiciste. Te hiciste entender sin saber absolutamente nada, sin tener ni papa de idioma. Queremos que nos lo cuentes en el 607-150602. Hoy es 2 de mayo, es fiesta en la Comunidad de Madrid, pero ¿qué fue lo que pasó el 2 de mayo? Pues enseguida te lo contamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y está en la caja mágica para un momento histórico.
En la radio.
En la radio.
El revés de Rafa se ha marchado y se acabó. Lloren conmigo, porque nunca más volveremos a ver a don Rafael Nadal Parera jugar al tenis en nuestro país.
Todo pasa en COPE.
Mira qué homenaje más perfecto. Toda la gente.
Bonito, lo que preparo. Estoy como la hermana de Nadal, pero estoy como el primo, ¿eh? Ha sido muy buena
emoción, ¿eh?
Muy buen directo mucho. Para el partidazo de COPE. ¿Qué significa para ti que nunca más vas a jugar al tenis aquí en España?
Me llevo de aquí, pues, una energía muy, muy bonita.
Podríamos decir a nuestros nietos, hemos visto jugar a Rafael Nadal, le hemos visto ganar partidos agónicos, superación, incluso cuando ha perdido nunca jamás se defrauda.
En la radio todo pasa en COPE.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿O cualquier tarrina de helado Häagen-Dazs? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. Alguno será en tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales.
aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
Y es que estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Polonia desde 1.095 euros. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Creo que estaremos de acuerdo en que no hay un insecto que nos genere tanta repulsión como una cucaracha, ¿verdad? Ya no te cuento si son varias, además, y encima las tienes en tu casa. Pues el año pasado la presencia de estos bichos fue un 32% superior a la que hubo en 2022. Solo en lo que llevamos de este 2024 ya se ha superado este incremento. ¿Pero por qué? ¿Por qué?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñez.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estoy frente a un edificio grande y con mucha historia. Es un edificio que tiene 4 plantas. El tejado es un tejado de pizarra, un tejado de estilo Austria. Y la fachada tiene un ladrillo rojo muy clarito, rosa. Las esquinas son de piedra. En este momento este edificio está en obras porque ha albergado durante mucho tiempo el Museo del Ejército, pero va a ser parte del Museo del Prado. Y este edificio que tengo delante tiene estilo Austria porque fue parte del Palacio del Buen Retiro que los Austrias tenían aquí en Madrid. Y este edificio es el Salón de Reinos, donde estaba la colección de pintura que ahora está en el Prado. Bueno, pues aquí hace 216 años estaban las tropas napoleónicas, las tropas francesas del general Murat. El Palacio del Buen Retiro ha desaparecido, pero está en pie este Salón del Buen Retiro y los jardines del Retiro por los que ahora voy a pasear. ¿Por qué me he venido hasta aquí? Porque hace 216 años, a estas horas, estaban fusilando a los madrileños. Las tropas de Murat habían cogido a personas que se habían levantado contra los franceses, 2 de mayo, levantamiento contra el francés, y los habían traído hasta aquí para fusilarlos. Los fusilamientos se prolongan luego el 3, el 4 de mayo, y son, acontecimientos que retrata Goya. Por la mañana, a 2 kilómetros de aquí, en el Palacio Real, había comenzado la insurgencia contra la invasión francesa. Mientras me dirijo a los jardines del Retiro, voy a saludar a Rafael Zurita, que es catedrático de Historia Contemporánea, experto en la Guerra de la Independencia. Profesor Zurita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y está también con nosotros Carlos Gregorio Hernández, profesor de Historia Contemporánea de el CEU. Buenas tardes, profesor Hernández.
Buenas tardes.
El 2 de mayo los madrileños se levantan. ¿Qué fue ese levantamiento? ¿Era algo que estaba preparado? Porque las juntas, las autoridades, pidieron tranquilidad a la población, el ejército tampoco se unió a los insurgentes que estaban poco organizados, pero a partir de ese momento comienza la Guerra de la Independencia. Profesor Zurita, ¿qué fue ese levantamiento?
Bueno, pues el levantamiento del 2 de mayo, en efecto, fue un levantamiento en el que participó una parte muy reducida de la población de Madrid. Luego podemos hablar de las cifras que han sí. sido estudiadas. Y, en efecto, fue un levantamiento por el que lo que se pretendía es que el último representante de la Casa Real no marchase, como había pasado ya en días anteriores con el propio Fernando VII, con Carlos IV y con el resto de la familia, no marchase fuera de Madrid, fuera de España, y por lo tanto en ese momento entendieron que lo que estaba pasando es que Napoleón estaba secuestrando o estaba terminando lo que parecía el secuestro de la familia real, ¿no? española, ¿no? Y ese profesor, fue el motivo por... Sí, perdón.
No, profesor Hernández, ¿estaba preparado? Quiero decir, porque las autoridades civiles y las autoridades militares, si no tengo entendido mal, se ponen del lado de Murat, de los franceses.
Claro, es decir, se ponen de... intentando contener a la población incluso en los días siguientes, ¿eh? No solamente en esa fecha, sino en días posteriores. Fernando VII, desde Francia, también desacredita a los que sean... a los facciosos, digámoslo así, que se han movilizado el 2 de mayo. Así que las autoridades en principio no colaboran con lo que está ocurriendo. Son, digamos, profesor, casos muy, muy concretos, aislados.
Profesor Zurita, decía usted sí. que eran pocos los que se levantaron.
Sí, Madrid tenía aproximadamente unos cerca de 200.000 habitantes en eso, a principio del siglo XIX. Y según los estudios que se han hecho, el profesor Freise, por ejemplo, hizo un trabajo de indagación que completaba otros trabajos anteriores, pues cifra en torno a unas 5.000 o 6.000 personas las que se levantaron en armas, desde luego, y estuvieron atacando y luchando contra los franceses durante toda la mañana del 2 de mayo, ¿no? Con un componente de clases populares importantes, aunque también hubo, desde luego, algunos militares. Los pocos que había en la ciudad y que además estaban prácticamente desarmados, ¿no? Y personas de otros grupos, ¿no? Fue desde luego tuvo un componente popular importante, ¿no? Y sí, perdón.
Ahora ya estoy en el Parque del Buen Retiro. Ahora son unos jardines que seguramente muchos conocen. Son unos jardines abiertos donde la gente está paseando. Pero claro, estos eran los jardines del Palacio de los Austrias y aquí estaba el destacamento francés. ¿Cómo es posible que de este levantamiento, digamos, tan poco organizado y tan minoritario, acabe produciéndose todo un levantamiento en el conjunto de España y comience la guerra de la independencia, profesor Hernández? ¿Cómo se produce?
Es que es un proceso largo, digamos. Hay que mirar, en cierto modo, todo lo que sería la época napoleónica. Cómo se van configurando las alianzas internacionales. Cómo la propia España va implicándose con Napoleón. Los sucesos del año anterior, del año 7, la alianza de Fontainebleau. Marzo del año 8, ¿no? Es decir, cómo la familia
Motín
real,
de Aranjuez.
Claro, es decir, vamos siguiendo toda una estela de acontecimientos donde España está ocupada. España está ocupada desde los meses pasados. Portugal también está ocupada. Francia en guerra con Inglaterra, ¿no? O sea, hay muchos elementos en ese escenario que nos conducen aquí. Pudo haber ocurrido perfectamente de otro modo, también es verdad. Es decir, no estaba todo preparado, y hay un punto azaroso en la historia. Pero la realidad es que hay un escenario muy amplio donde España, en este momento, la España peninsular, es una pequeña pieza. Estaba luego toda la América continental, ese era el gran valor ya de España.
Antes contaba que aquí, donde estoy, es donde se empiezan a producir desde el 2 de mayo fusilamientos de la población de Madrid que se ha levantado. El 2 de mayo, 3 de mayo, 4 de mayo, bueno, conocemos el famoso cuadro de Goya. Profesor Zurita, ¿por qué es tan sangriento Murat en la represión? ¿Por qué golpea tan fuerte?
Bueno, pues porque considera que, como era el plan, como ha señalado mi colega, ¿no? El plan de Napoleón lo toma ya, lo tiene claro, la idea de sustituir a una familia por otra, ¿no? A los Bonaparte por los Borbones, lo tiene claro ya a finales del año 7, pues cualquier alteración del orden público era considerado un desacato a la autoridad, y como se ha señalado, el propio Fernando VII, cuando se marcha y deja una junta de gobierno, da instrucciones precisas diciendo que los franceses son aliados, porque él se iba precisamente a encontrarse con Napoleón, creyendo erróneamente que Napoleón quería firmar una alianza, que quería ser su amigo y demás, y por lo tanto había dado órdenes de absoluto respeto, ¿no? Ya había habido incidentes en las semanas anteriores entre soldados franceses y civiles, ¿no? Y algunos militares, y bueno, pues este levantamiento es considerado una alteración del orden público, como así fue, un desacato a la autoridad, y por lo tanto Mirat pues se hizo una represión bastante bastante dura, ¿no? Contra todas las personas que habían encontrado con armas en la mano, también aquellas personas que desde sus casas habían lanzado piedras o habían lanzado, atacado a los franceses, marcaron, los soldados franceses marcaron las puertas de las casas desde las que se les había atacado, ¿no? Y a continuación pues llevaron una represión que fue juicio sumarísimo y pena de muerte, ¿no? Fueron fusilados cerca de 1.500 personas, ¿no? En los días sucesivos, ¿no?
Pero armas no tenían, ¿no? Cuchillos de cocina.
No, efectivamente. Armas había pocas, las que encontraron en el parque de artillería, precisamente sí. en el mítico lugar, ¿no? Del parque de Monteleón, ¿no? Sí. Ahí sí que había armas. Pero bueno, la mayor parte pues eran escopetas de caza y luego arma blanca desde las tijeras de la famosa Malasaña, si es que fue así como la encontraron, hasta bueno, pues cualquier cuchillo de cocina, podríamos decir.
So, tiesto que se lanza por la ventana.
Sí, sí, y además de verdad, eso, en fin, los testigos del 2 de mayo, tanto españoles como franceses, lo narraron muy bien, ¿no?
Yo tengo siempre una duda con lo que sucede a partir de el 2 de mayo, el mismo 2 de mayo, y a partir del 2 de mayo y durante toda la Guerra de la Independencia. Vamos a ver, si hay un movimiento tan popular contra la invasión de los franceses, si se desarrolla, por ejemplo, el fenómeno de la guerrilla, ¿no? contra los franceses, ¿por qué a partir de ese momento surgen las dos Españas? O sea, ¿por qué si la guerra de la independencia es una guerra donde los españoles parecen estar unidos contra los franceses, a partir de ese momento surgen las dos Españas? No sé si es que no surgen en ese momento, pero siempre es una pregunta que me he hecho. Profesor Hernández, ¿hay respuesta?
Yo diría que es un fenómeno más complejo que la propia guerra en sí. Es decir, esa idea de las dos Españas es muy leída, muy presente en la historiografía. Yo, sinceramente, no la veo aún en ese momento. Hay múltiples Españas, no dos, hay varias. No diría ni dos ni tres, sino múltiples Españas.
Está la España de acuerdo.
Que se pone a resistir a Napoleón en ese momento, que es una de ellas, pero hay otra que apoya a Napoleón. Hay un diálogo entre Cabarrús y Jovellanos, ¿no? Uno en prisión y el otro en el gobierno de José I, instándole a Jovellanos a que se sume al gobierno, y Jovellanos pues no, se queda fuera. Pero es que hay más Españas que esa, ¿eh? O sea, hay otra España que se ha movilizado desde la periferia. Hay dudas en muchos sitios, es decir, no diría que ahí tenemos ya dos Españas construidas y que la historia posterior es una inercia.
Afortunadamente y más... Más complejo el fenómeno, ¿no? Menos mal.
Claro, y otras cosas que te han mencionado, por ejemplo, las guerrillas, sí. Un fenómeno más tardío, ¿no? Tenemos que esperar a la resistencia del ejército, sobre todo en el mes de junio, cuando se empieza a preparar la resistencia a los franceses, luego Bailén en el mes de julio, la retirada francesa, y luego la derrota en noviembre, ¿no? La derrota ya de Somosierra, cuando el ejército español se deconstruye, es lo que da lugar a las guerrillas.
Ya.
En múltiples lugares, ¿no? Es decir, que esto también incluso es más lento, ¿no? Necesita algo de tiempo el fenómeno de resistencia.
Profesor Zita, guerra de independencia y dos Españas.
Sí, no, yo comparto la opinión de mi colega, de Carlos, que además es la que sostiene toda la historiografía. Si hablamos de la época contemporánea, de la historia contemporánea, desde la guerra de independencia hasta la España actual, podríamos decir lo de las dos Españas es un mito y es un planteamiento que se construye en el siglo XX, desde luego, en torno a la República, a la Guerra Civil, lógicamente el franquismo, sí. pero desde el punto de vista social y político ha habido muchas Españas y muchos españoles, ¿no? A lo largo de la historia contemporánea, ¿no? Entonces, Y además, es verdad, como se ha señalado aquí, que en el caso de la Guerra de la Independencia ya no solamente están el enfrentamiento entre españoles, los españoles contra los franceses, en realidad los que defienden a Fernando VII frente a los que defienden a José Bonaparte, sino que en el bando de los que defienden a Fernando VII, a partir de la formación de las Cortes de Cádiz, de la convocatoria en el 1810, pues se crean dos bandos, ¿no? Que son los absolutistas por un lado y los liberales por otro, ¿no?
Bueno, profesor, pues, Zurita, he vuelto al casón de, del Buen Retiro, al Salón del Reino, no al casón del Buen Retiro, que está bien, también aquí cerca. ¿Aquí es donde se fusila a los 1.200 madrileños o es a lo largo de toda la ciudad?
Bueno, en Príncipe Pío también, sí, donde hay una parte importante de los fusilamientos, ¿no? No ya. Conozco los detalles de los sitios, pero lo que sí sabemos es que en efecto se produjo durante varios días y que luego además, y esto es importante tenerlo en cuenta, cuando va llegando la noticia a otros sitios, yo por ejemplo que ahora he estudiado el caso de Barcelona, he estado leyendo cuestiones sobre Barcelona al comienzo de la guerra, las noticias que se dan en las ciudades que están controladas por los franceses, como es el caso de Barcelona, es que lo que ha habido en Madrid el 2 de mayo ha sido una especie de intento de sedición de un grupo de personas del populacho que no quieren mantener el orden público, pero no se dice nada con respecto a la familia real, que en realidad el motivo por el que estalla la guerra no es directamente el 2 de mayo, como se la ha señalado la historiografía, sino cuando llega la noticia a distintas ciudades de la abdicación de los reyes en Napoleón, ¿no? Eso es hacia el 20 y 22 de mayo. En Bayona, claro. Eso es lo que produce el levantamiento en distintas ciudades, que lógicamente en aquellas donde no están los franceses, ¿no? Donde está el ejército francés es imposible.
Con el nombramiento de Pepe Botella. Claro. Profesor Zurita, profesor Hernández, gracias por haber estado con nosotros paseando por estas calles de Madrid que nos traen el recuerdo de lo que sucedió.
Anda usted muy rápido. 200 por las calles.
Sí, 216 años. Gracias por estar a los dos con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a usted. Hasta luego, Carlos. Adiós.
Fíjate, Pilar, toda la historia que tenemos aquí al ladito de la radio, ¿eh? Sí, porque esto está al ladito de la emisora.
No, no hay que. Y lo que decía tu invitado, oye, hay que recorrérselo, ¿eh? En este espacio.
Hay que recorrérselo,
ojo,
exacto.
Que tiene mucho mérito.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos. De los sueños que persigo. Si no puedo.
¿Y qué necesita un creador para desarrollar su proyecto artístico? Bueno, está claro que una nutrida formación, creatividad y recursos económicos. Pero no es lo único.
Te acompañan constantemente en el desarrollo de la pieza y son capaces también de ponerte en contacto con profesionales, si lo necesitas, para que te puedan ayudar para desarrollar lo que es la pieza. Aquí hay una responsabilidad muy grande, muy fuerte a la hora de generar esa red de contactos en la que tú te sientes todo el rato muy, muy bien cuidado y muy, muy protegido, ¿no?
Es Carlos Gil, uno de los artistas que la Fundación La Caixa ha apoyado en los últimos años a través de su programa Creación, un programa que ya ha abierto su cuarta convocatoria. A través de él, los artistas o colectivos que se presenten podrán optar, entre otras cosas, a una ayuda económica y profesional para impulsar su actividad artística y alentar su creación.
No es una ayuda para ese momento incipiente o cuando estás empezando, ¿no?, tu carrera artística, sino cuando ya llevas una serie de años trabajando y necesitas siempre como un pequeño empujón para llevar un poco más la producción más allá.
Puede presentarse a artistas de España y Portugal. Uno de los requisitos para optar a esta ayuda es que la producción sea inédita por realizar o en marcha en colaboración con un agente externo, sea un museo o otro tipo de institución artística, y que necesite ser producida. Otro requisito es que los aspirantes hayan expuesto su obra al menos en tres ocasiones. Este programa de ayudas forma parte del compromiso de la Fundación La Caixa con el arte contemporáneo, que incluye su prestigiosa colección de arte contemporáneo Fundación La Caixa con 40 años de historia, así como la convocatoria Apoyo a la Creación con Comisart, iniciada en 2012 y dirigida a impulsar la carrera de jóvenes comisarios.
Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovic, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus.
la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Si estás de puente, a lo mejor has decidido viajar. Bueno, a lo mejor este no, a lo mejor este te has quedado, pero en otros puentes de mayo te has ido incluso al extranjero. ¿Y hablas bien inglés o cualquier otro idioma? O da igual, porque tú te defiendes como sea. ¿Eres de esas personas que eres capaz de pedir cualquier cosa, ¿eh? Sin tener ni papa de inglés, por ejemplo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo has hecho? En otras ocasiones queremos que nos lo cuentes esta tarde. Es lo que pedimos hoy a la gente, gente. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues a ver, es que los idiomas a veces, Pilar, nos ponen muchas trampas, especialmente el inglés.
Hola, gente, gente. Buenas tardes. Pues mira, a mí lo que me pasó, llevaba a un grupo de chavales en Dublín y yo estaba en una alojado con una familia, ¿no?, de acogida, igual que cada uno de los chicos. Digamos, yo el primer día, pues imagina, recién salido de la escuela oficial de idiomas, ¿te crees que sabes todo el inglés del mundo? Llegué a la casa y yo tan feliz porque me había comprado una carpeta en la papelería y lo que dije, I bought a carpet in a library. Y me dijo la mujer, dice, ah, sí, has comprado una alfombra en la biblioteca, pues cara, te ha tenido que salir. Así que ya ve. Un abrazo, gente, gente.
Ay, de verdad, pobre hombre, que me iba con su título recién sacado y decía, yo ya sé todo el inglés del mundo, y metió la pata nada más llegar. De verdad. Bueno,
¿qué
pero
cosas?
Si es que sí, sí, porque la pronunciación, es que los ingleses pronuncian raro, es lo que tiene, pronuncian raro, hija, de verdad, que si la S líquida, que si menos líquida, que si la H, más J, que pero no J, pero, hombre, por favor.
Y luego vas y te pone, fíjate, estos oyentes también en apuros.
Buenas tardes, gente, gente. Yo era muy jovencita y estaba con unas amigas por Nueva York, queríamos visitar la bolsa, y nosotros nos pusimos a preguntar dónde está the bag, y la gente nos miraba como the bag, y se señalaban al bolso. Y nosotras, no, the money. Y ya nos dijo alguien, ah, the stock exchange. Ah, sí, ah, thank you. Así que nada, bueno, esa es mi anécdota. Buenas tardes para todos. Ah, gente.
Pero ¿y a quién no le ha pasado? Queremos más. 607-150-602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Quiero una napolitana. Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal, que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda, la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última.